y bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cynthia Martínez y hoy en Róbame la Idea, no es tu podcast favorito, y más te vale que nos sintonices todos los martes por Spotify, iTunes o Stitcher. Y si nos estás viendo por YouTube, ya diste subscribe, corre, dale subscribe para que entonces te llegue una notificación tan pronto nosotros subamos el video. Y sin más preámbulo, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Que hoy es el primer episodio que hacemos sin invitados. ¡Yeah! Es que en los últimos 8 episodios, cada vez que subo un episodio, recibo montón de inbox que me dicen: Cynthia, escuché tu episodio, tengo esta pregunta. Cynthia, me motivaste a hacer esto, no sé cómo empezar. Cynthia. Y quiero dedicarles a ustedes, los que se han hecho fans de Róbame la Idea, este episodio. Y escogí 3 preguntas que yo creo que resumen bastante las inquietudes de nuestro público rebeldes con causa, que están día a día haciendo que las cosas sucedan allá afuera. Esta pregunta viene en vivo y en directo desde Argentina. Romy nos envía: hola, estaba viendo tu podcast y soy de Argentina. Mi pregunta es, ¿podrías decirme cómo se puede ahorrar y administrar mejor el dinero? No sé si en eso me puedas asesorar, pero tengo una gran duda y desde tu experiencia quisiera saber. Alfabetismo financiero, por favor. Romy, yo quiero que tú entiendas que nos identificamos mucho contigo. Y es que para ahorrar y administrar el dinero tenemos que tener una meta clara. Y es qué tú quieres hacer con ese dinero, pero sobre todo te has puesto a analizar cómo tú ves el dinero en tu vida. ¿Tú lo ves como un resultado o siempre lo ves como un sobreesfuerzo? Yo honestamente tuve que trabajar mucho esto y a diario. Yo tuve que generar una afirmación que dice: life is good, life is great, all good things come to me. Money is a blessing from God because I'm using the talents he gave me to change the world. Porque lo voy a traducir en español. Mi vida es buena, mi vida es genial. El dinero es una bendición de Dios porque estoy usando mis talentos para cambiar el mundo. Yo tenía como un villano del dinero, se me generaba mucha culpa generar dinero. Siempre que me llegaba me gastaba porque me veía en la necesidad de como que deshacerme de él. Y si lo ahorraba me sentía tan culpable que otras personas pues tenían necesidades que yo podía estar ayudando. No entendía en realidad que el dinero, lo que representa en la vida de todos nosotros, es un resultado de esfuerzo, de tiempo invertido. Que en realidad lo que nosotros hacemos con el dinero es un, no quisiera decir significado, es un ejemplo de lo que nosotros a diario nos proponemos con nuestras metas. Y si tú estás pensando en el macro todo el tiempo, puedes desarrollar una visión clara de tu futuro, Romy. Y esto lo digo en general. Al final del día tú tienes que entender que el dinero da acceso, no va a hacer las cosas por ti. Y si tú te enfocas en diario pensar que el dinero es un resultado, vas a ser más proactivo en las acciones que vas a hacer a diario. So, si un plan de acción que te puedo dar, primero, mide cuánto tiempo inviertes en la semana haciendo una contabilidad efectiva. Monitorea tus gastos, evita comer afuera, corta todos los gastos innecesarios. Y número 3, planifica en el presente lo que quieres que ocurra en el futuro. Nos venden allá afuera que si alcanza libertad financiera y te imaginas esta mujer bajando de un jet con un modelo y un perro en la cartera y la ropa de última. Mira, ¿sabes qué? Todo eso es falso. No planifiques tu vida siendo una excepción, seamos reales. Planifica tu vida con lo que vas a recibir, siempre consciente de que tu futuro vale el esfuerzo trabajarlo, y separar una cantidad de dinero para ese futuro es como una cuenta más en tu vida. Si tú pagas la electricidad, pagas la agua, pagas el alquiler del carro, tú pagas todo eso, pues tienes que sacar un dinero para tu retiro, para ese fondo de emergencia. Esto es fundamental. Así que trata tu vida como lo que tú quieres alcanzar en el futuro. Espero haberte aclarado la duda, Romy. Así que nos envías un mensaje si necesitas que te las aclare. Próxima pregunta. Tengo a Zoe. Zoe nos envía desde Puerto Rico. Buenas noches. Deseo emprender, pero aún no sé qué hacer. Cuando niña hacía pasteles, galletas. Con el tiempo dejé de hacer eso también. Me gusta el bordado, la danza. Por ahora no puedo hacer ejercicio físico por problemas de las rodillas a raíz de una caída. Por favor, por favor, por favor, me das algunas... ¿Algunas? ¿Qué dice ahí? Ah, algunas ideas. Te lo agradeceré eternamente. Ok. Chan, 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 chan. ¿Quién se siente que tiene muchas ideas y pocas respuestas? Primero, identifica tus fortalezas. Da la casualidad que yo no sé si ustedes conocen Ángel. So voy a taggear a Ángel para que sigan su canal. Tiene un canal de YouTube. Si no, si lo están viendo en Facebook, voy a taggear su página. Ángel me ayuda a producir el podcast. Excelente en lo que hace. Pues estábamos hablando de eso mismo. Cuando tienes muchas ideas y eres sumamente creativo y tienes tantos talentos, ¿cómo tú lo canalizas en un vehículo? Pues, ¿sabes qué? Tienes que tener tu visión clara de lo que quieras alcanzar en el futuro. ¿Qué exactamente tú te ves cuando tú diseñas una vida que amas? Eso es lo primero que tienes que enfocarte. ¿Qué tú ves? Lo segundo, hay una realidad que todos vivimos. Y es que por más que no nos guste el dinero, que me da gracia que esa fue la primera pregunta, por más que no nos guste el dinero juega un rol. Lo que pasa es que nos volvemos esclavos del dinero en vez de trabajar con el dinero de resultado. Si nosotros nos volvemos operadores en cosas que queremos hacer, un ejemplo, lo que tú me dices, quiero emprender. Pero si tú te pones a ver, pasteles y galletas es algo duplicable. Tú puedes hacer una empresa donde tú tengas una receta, signature, de lo que hace. O sea, cuando digo signature, exclusiva tuya, que sea un sabor específico y tú puedes cuidar esa receta y enseñarle a otros cómo hacer esa receta, y tú puedes tener múltiples fuentes de ingreso ahí, que no dependan directamente de ti, y ahí es donde el dinero nos hace libre. A veces nosotros los emprendedores, y ya la palabra está como clichosa ya, nosotros cuando empezamos negocio propio, nos volvemos como esclavos del mismo negocio, nos volvemos nuestros mismos empleados, y nos esclavizamos, y esto pasa con los creadores de contenido cuando tienes un blog, nos pasa a los creativos, especialmente a los artistas, que a veces yo tengo estas batallas de que los artistas pueden ser sumamente creativos, pero no desarrollan un contenido de calidad para asegurarse que en el futuro tengan múltiples fuentes de ingreso. Entonces tienes excelentes teatreros que pueden estar haciendo monólogos de obras teatrales en línea para que maestros de español o de literatura puedan estar usando ese contenido y te da una promoción, y eso al mismo tiempo te da una publicidad excelente para que te deja conocer como artista, y no lo estás haciendo. Y estas son cosas que a mí se me meten en la cabeza, de que cuando tú tengas toda esta atención, Zoe, vamos a suponer que decides hacerlo con la danza, que me dijiste que eras buena en la danza, en el bordado, ¿qué tú vas a hacer con esa atención cuando la recibas? Porque mucha gente me dice, Cintia, yo quiero tener éxito en mi blog, pero al mismo tiempo yo digo, wow, tú estás aquí por la fama o por el contenido que vas a proporcionar. Yo, la fama es efímera, la fama, eres un boom hoy y mañana no se sabe si vas a estar. Eso no es un producto. ¿Qué tú vas a hacer con la atención cuando la reciba? Si yo me fuera a enfocar en algo, en los pasteles y las galletas, eso es consumo, eso es reorden automática. Eso la gente le gusta, cuando le gusta algo, se casa contigo y no hay manera o forma. El bordado es relativo. El bordado, si lo vas a hacer a corporativo, yo veo que tiene salida porque puedes vender al por mayor. La danza, si lo vas a usar como un canal para tú moverte, excelente, pero me dijiste que estás lesionada. So, la danza tiene fecha de expiración. Desafortunadamente para los bailarines, tú eres escenografía. Y suena duro decirlo, pero ustedes saben que es cierto. Cuando a ti te contratan a un programa, a un artista para bailar, tú eres escenografía, es para llenar el escenario. So, tú tienes que ver qué tú quieres hacer, y tú vas a decir, Cintia, en Nueva York. No, ¿cuánta gente tú conoces que ha ido a Nueva York y no ha tenido éxito? No estoy diciendo que no lo vayas a hacer. Lo que pasa es que yo quiero que tu meta principal no sea ser la excepción, sino que seas la regla, para cuando ocurra una excepción en tu vida, puedas capitalizar en ella porque construiste tu meta sostenible, rentable y duplicable. No lo estás haciendo, como decimos en Puerto Rico, construyendo tu meta en pajaritos preñados, que son estos pajaritos que te hacen delirar. Así que es bien importante que de ahora en adelante, con buena dicción, nos enfoquemos en tener metas sostenibles y rentables que nos ayuden a capitalizar a la hora de nosotros ver resultados de nuestras metas y sueños. Zoe, espero haber aclarado la duda. Si yo te fuera a decir a todo el mundo para que me robe la idea, ya se robaron la idea de alfabetismo financiero, ahora róbate la idea de cómo generar acción cuando tienes muchas ideas y necesitas ver resultados ya. Número 1, identifica todas tus fortalezas. Número 2, desarrolla un nicho específico al cual tú les quieres hablar. Ese segmento. Número 3, genera contenido enfocado de ese nicho específico donde resalte todas tus fortalezas. A veces queremos hablarle a todos y cuando le hablas a todo el mundo le estás hablando a nadie. ¿Okay? Eso es, espero haberte aclarado la duda. Alejandra, escuché tu podcast y me he sentido tan identificada que tuve que darle pausa para escribirte. Necesito dar el primer paso ya y no sé por dónde, dame luz. Yo lo que pretendo es crear un modelo de negocio que no requiera mi presencia física en un lugar determinado. Te aplaudo, Alejandra. Muy bien. Todo el mundo debe aspirar a ser operador. Que igual pueda trabajarlo en Puerto Rico o de cualquier otro lugar. Amo trabajar remoto, Alejandra. Good, vas por la línea que me gusta. Eres rebelde con causa. Good. Entonces, que no sea de intercambio de tiempo por dinero. Exacto. Good. Antes de todo, tenía unas ideas para patentizar algunos productos. Quiero salirme del campo saturado. ¿Cómo identifico estos campos que están saturados? Chon, 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 chon. Para mí, eso yo le llamo los trending topics. Ejemplo, ahora todo el mundo está con el dropshipping. Que esto es un campo bueno si tienes experiencia y te vas a sumergir en el mercadeo digital. Yo te diría más que en vez de enfocarte en los campos saturados, te enfoques en cuál es tu fortaleza y cuál es tu pasión. Yo creo que y esto es un diferenciador. Si tú estás bien claro en tus fortalezas, tú puedes tener un diferenciador clave para tener mayor retención de tus clientes, en qué tú eres buena o bueno. Entonces, de ahí partes en cómo hacer ese producto que quieres llevar al mercado duplicable y rentable, para entonces que puedas crear una plataforma sostenible. Y esto es conducta, estos son principios básicos. Persona que quiere ser esclavo de su negocio es una persona que no se visualiza teniendo una vida rentable y sostenible a largo plazo, porque si tú no te estás duplicando, va a pasar como pasa con muchos negocios, que después que se muere el dueño, se pierde la visión completa. No, tú quieres un producto que siga viviendo después que tú salgas de la ecuación, que tú puedas vender. Un ejemplo, volviendo a la pregunta que me hicieron anteriormente, algo que yo soy fiel creyente que los artistas deben hacer y que muchas personas, muchos cantantes no tienen necesidad de lanzar una fragancia o maquillaje o expandir todo eso, pero ellos saben que necesitan dinero para cuando ellos no quieran actuar, no quieran cantar, porque ya ustedes saben que los discos no venden igual que antes, y antes ellos generaban dinero de las regalías de discos que se siguieran vendiendo cuando ya no estaban. ¿A qué voy con todo esto? Alejandra, enfócate en lo que eres buena. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y a raíz de ahí generas un negocio sostenible y rentable en el cual el producto que tú des no dependa de que tú estés físicamente ahí todo el tiempo. ¿Okay? Y esto usualmente la gente quiere vivir desesperado. Yo quiero que tú hables, que saquemos la palabra paciencia. Porque no va a pasar de la noche a la mañana. Toda la gente que ahora mismito, que me consta que son creadores de contenido, que tienen empresas, previamente, antes de experimentar todo el éxito que todo el mundo piensa que es espuma y que ahora son las cosas más, las últimas Coca-Colas del desierto, quiero que entiendas que ellos llevan de 5 a 10 años creando y poniendo allá afuera. Por ejemplo, antes de que se me diera la primera experiencia, la primera oportunidad de generar ingresos con el blog, 4 años. O sea, vamos a estar enfocados en que tienes que tener una paciencia, pero mi mayor consejo para ti, Alejandra, es sigue los pasos que ya dije, pero cuando estés trabajando, trabaja con una desesperación genuina, como si no tuvieras un mañana, pero al mismo tiempo con el enfoque necesario para tener la paciencia que necesitas para pensar que, pues, cuando se te dé, se te va a dar. Pero bien enfocada, con acción sostenible todos los días, todos los días. Así que gracias por permitirme impactar el mundo una estrategia a la vez. Espero que estas dudas se hayan aclarado. Esta es la parte número 1 de los 2 episodios aclarando dudas. Así que si siempre tienes una inquietud que quieres robarme todas las ideas en el podcast, bienvenidas sean. Bye.